Muchas gracias. ¿Cuántas veces habéis escuchado o habéis hablado en estos últimos meses en cuanto a que estamos en los últimos tiempos? Que lo que las profecías dicen en cuanto a guerras, rumores de guerras, situaciones difíciles, problemas económicos. Últimamente mucha gente está hablando sobre la segunda venida del Señor. Y una de las cosas que más parecen preocupar, sobre todo a los creyentes, es cuando el Señor nos va a llevar con Él. Así que en los últimos meses, sobre todo, mucha gente ha estado y sigue colocando en YouTube, en las redes sociales, predicaciones, explicaciones en cuanto a cuándo el Señor nos va a llevar, si vamos a pasar los últimos tiempos, la tribulación y no, y no sé cuántas cosas más. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio según Mateo y el capítulo 24 y leer solamente algunos versículos. Evangelio según Mateo, capítulo 24, para leer quizás desde el versículo 37. Mateo 24, 37 dice, es el mismo Señor Jesús el que está hablando, en los días, tal como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. La verdad es que lo que es clave en la vida cristiana y uno de los eventos más importantes en la historia de la humanidad, quizás el evento más importante junto con la crucifixión y la resurrección del Señor, que es cuando el Señor vuelva, nosotros lo hemos convertido en un objeto de discusión, de ver si la Iglesia pasará la tribulación o no, cuándo será el arrebatamiento. Estamos siempre hablando y preguntando sobre detalles, y hablamos muchísimo menos en cuanto a que Él viene, que es realmente lo más trascendental. Así que me gustaría solamente decir unas cuantas cosas que nos puedan ayudar en nuestra vida personal. Luego, en un momento, sí, daré solo dos o tres detalles sobre el arrebatamiento, que algunos pueden estar más de acuerdo o no. Yo os diré un poco lo que creo que la palabra del Señor dice, pero vuelvo a decir lo que os decía antes, que muchas veces en todos los detalles y en todas las cosas y en todas las discusiones lo que perdemos es el evento central, es decir, el hecho de que el Señor Jesús va a volver y que desgraciadamente hablamos muy poco sobre eso. Siempre que examinamos un tema en la Biblia o algo que nos preocupa, deberíamos no solamente descansar en el Señor, sino pedirle sabiduría al Espíritu de Dios para tomar nuestra Biblia y leer desde el capítulo 1 de Génesis hasta el capítulo 22 de Apocalipsis para ver lo que Dios tiene que decirnos. Yo sé que muy pocas veces hablamos esto, pero tenemos que aprender a dejar que la palabra de Dios nos hable. Cuando era niño y adolescente, no sé si alguno de vosotros os ha pasado o habéis escuchado esa frase, era una época muy diferente. Entonces, por ejemplo, yo en el instituto tenía la posibilidad de poder hablar con el profesor de religión de mi instituto y entonces yo le decía algunas cosas, le decía, la Biblia dice tal cosa. ¿Y sabes lo que me respondía él? Sí, pero doctores tiene la Santa Madre Iglesia. Que era como decir, sí, la Biblia puede decir eso, pero hay personas que están más estudiadas, no sé qué, no sé cuánto, y que pueden explicarnos mejor la palabra de Dios. A mí me da la impresión de que eso que desvió completamente a la Iglesia, no solamente de la palabra de Dios, sino del Señor Jesús, sigue ocurriendo hoy también en la Santa Madre Iglesia Evangélica. Porque muchas veces escuchamos y pasamos mucho más tiempo escuchando podcasts y predicaciones y YouTube y no sé cuántas cosas de muchas personas que muchas cosas pueden ser buenas que leyendo la palabra de Dios. Y lo que realmente nos alimenta es la palabra de Dios. Otras personas pueden ayudarnos, incluso lo que yo os diga puede ayudaros, pero si consideráis que no es con lo que la Biblia dice, olvidadlo, porque la clave es lo que Dios dice. Entonces, cada vez que hay un tema que nosotros no sabemos o no comprendemos o pensamos, ¿qué dice Dios sobre esto? Toma la Biblia, no te importa el tiempo que te lleve, porque perdemos mucho tiempo en muchas cosas. Comienza a leer desde el principio hasta el final. Una vez alguien me preguntó, ¿qué dice Dios sobre el dinero? Esperaba una respuesta quizá de una predicación. Sencillamente le dije, toma la Biblia y lee desde Génesis a Apocalipsis, a ver lo que dice Dios sobre el uso del dinero. Ah, pero hay que dar diezmos o no. Toma la Biblia y léelo. Pero esa respuesta no nos gusta. Esa es la razón por la que muchas veces incluso hay temas que han dividido a las personas, al cuerpo de Cristo, y hay personas que se han enfrentado hasta de la propia familia. ¿Qué dice Dios sobre la predestinación? Lee la Biblia. ¿Qué dice Dios sobre la familia, sobre lo que el papel del hombre, de la mujer, de los hijos? Lee toda la Biblia. Porque si no, muchas veces tomamos 3-4 versículos de aquí, los unimos otros 3-4 de aquí, otros 3-4 de aquí, y podemos prácticamente decidir lo que nosotros queramos. Así que eso es clave para nosotros y es un desafío. Y no os podéis imaginar el bien que ha hecho en mi vida personal hacer eso. Claro que ha habido muchas personas que me ayudaron y que nos ayudan y que pueden ayudarnos porque el Espíritu de Dios nos puede ayudar y los usa. Por eso estamos aquí en la presencia del Señor, aunque vivimos en la presencia del Señor todos los días. Pero la clave es lo que Dios dice. No lo que Jaime o otra persona, sea cual sea su nombre, diga. Segundo, ¿sabéis cuál es el problema? Porque cuando seguimos a personas, todas las personas somos iguales, aunque creamos que somos muy santos, y perdonadme que os hable de esta manera. Y al final todos queremos tener la razón. Entonces al final discutimos no tanto por lo que la Biblia diga, sino porque queremos tener la razón. Y ese es el problema. Porque no dejamos que Dios sea Dios. Y gracias a Dios que el mundo y todas las cosas y su iglesia está en sus manos, no en las mías, ni en la de ninguna otra persona. Porque muchas veces creamos divisiones. No nos damos cuenta de que Dios es Dios siempre en lo fundamental, que Él nunca miente, que podemos estar confiados y seguros en Él, pero su manera de actuar con cada uno de nosotros es diferente. ¿Por qué? Porque nos ha hecho diferentes a todos. Yo pongo un ejemplo que os puede parecer ridículo, pero a mí me hizo bien. El Señor sanó a muchos ciegos. En la Biblia están registrados varios. Y uno de ellos sencillamente lo dijo y ya está, sanado. Otro puso su mano en sus ojos. Otro tomó barro, ¿os acordáis? Y puso el barro en sus ojos. Así que yo me imagino luego estos tres ciegos encontrándose en la iglesia el domingo, bueno, entendedme mi manera gallega de hablar, y diciendo, ah, el Señor no puso barro en tus ojos, no. Ah, yo no sé si tú eres creyente o no. No sé si tú ves bien o no. No, veo perfectamente, ¿no lo ves? Ah, pues no sé, porque a mí me puso barro. Es decir, ya podían crear dos denominaciones, los barristas y los antibarristas. Somos así, suena a broma, pero somos así. ¿Qué es la clave? El Señor los curó. Son de Él. ¿Qué puso barro en mis ojos? Perfecto. Pero otra persona, no. Tengo que amarlo como mi hermano, mi hermana en la fe. Y el Señor hizo con él otras cosas. Un buen amigo una vez me dijo, hablando de este tema en broma, que un día sintió el llamado del Señor. Era una persona muy, muy rebelde. Hijo de familia cristiana, pero muy rebelde. Y un día sintió que el Señor le llamaba. Y entonces pasó al frente para orar y entregar su vida al Señor. Inmediatamente, con toda su buena intención, se acercaron varias personas de la iglesia, de los responsables, y uno le dijo, sí, ¿quieres entregar tu vida al Señor? Sí, pues tienes que arrepentirte de todos tus pecados. Y otro dijo, y mira, yo vi como una luz en ese momento. Y otro dijo, y yo lloré, tienes que llorar. Y él me decía, empezaron a decirme tantas cosas que yo entre pensar en lo que tenía que hacer, en si tenía que llorar, no sé qué, casi no me convierto, casi no tomo la decisión, decía en broma. Porque Dios toca a cada persona de la manera que Él quiere. Y eso es lo que nos cuesta muchas veces comprender. Tercer problema que tenemos, y sé que vais a tener paciencia conmigo por la cuestión del arrebatamiento, pero es que necesitamos aprender esto. Nuestro tercer problema es el problema de la religiosidad, que nos encanta ser religiosos. Entonces, todo lo que nos suene a difícil, a muchas cosas, a tener que hacer, nos dice, eso tiene que ser del Señor. Y nuestro Dios es completamente diferente. Todo lo que suena a gracia, a amor, a regalo, es lo que viene de Él. O alguno de nosotros tenemos que esforzarnos muchísimo para vivir. Dice, sí, sí, yo vivo, pero sabes, ya desde el vientre de mi madre, cómo trabajaba yo para poder salir un día. Nos encanta la religiosidad. Y claro, por eso muchas veces, incluso con toda nuestra buena intención, hasta usamos versículos de la Biblia, los sacamos de contexto y no solamente se los lanzamos a los demás, también nos los lanzamos a nosotros mismos sin darnos cuenta de que Dios tenía un propósito en aquel momento. Por ejemplo, todo lo que es los primeros 5 libros de la Biblia. Y hay gente incluso que lo habla una y otra vez, cuando en el libro de Deuteronomio dice, pues tú sé fiel al Señor, y entonces si obedeces todo lo que el Señor te dice y todo esto que estoy mandando, entonces te va a ir bien, y si desobedeces serás maldito, ya está. Todo resumido la Biblia, no. Sigue leyendo el versículo. En la tierra que yo voy a entregaros, todos esos primeros capítulos y todo lo que es la ley tiene que ver, y lo repite una y otra vez, con un pueblo escogido por Dios que iba a entrar en una tierra cruel, donde había incluso gente tan idólatra que hasta mataba a sus propios hijos entregándolos a sus dioses, y Dios tiene que decirle que luchen contra esos pueblos y que los destruyan, y entonces que cuando confían en Él va a ir bien, pero yo no puedo aplicar eso, puedo aprender de lo que es el carácter de Dios en ese momento, como Pablo dice. Esas cosas están escritas para que aprendamos, pero no puedo aplicarlo al día de hoy. Porque si sigo leyendo la Biblia, me doy cuenta que prácticamente no hay ni una sola persona más, ya desde los profetas, que fue fiel 100% al Señor y que le fue bien, todo lo contrario. Isaías martirizado, Jeremías muerto. Todos, absolutamente todos, y ya nos digo, nuestro Salvador, el Señor Jesús. Es decir, eso no es la ley, eso no es la religiosidad. Claro que hay principios bíblicos ahí que tenemos que aprender y ver lo que Dios quiere decirnos, pero no puedo aplicarlo al día de hoy, no puedo decir, no, yo voy a ser fiel, yo voy a vivir una vida santa, yo no voy a faltar nunca, yo voy a dar mi diezmo, hacemos toda una lista de cosas y entonces Dios me va a bendecir. No, eso es comprar a Dios. Si Dios te bendice, agradéceselo. Pero Dios no obra de esa manera. No obra en cuanto a la religiosidad. Él nos ama de una manera incondicional. La vida cristiana no tiene que ver con normas, sino con amor. Con un amor inquebrantable a nuestro Padre Celestial. Entonces, claro, cada vez que hablamos algo, incluso del futuro, que nos suena, ah, no, hay que hacer, hay que tal, ya todo el mundo dice, eso tiene que ser cierto. No comprendemos incluso lo que es la gracia de Dios. ¿Os acordáis aquella historia que el Señor Jesús contó? Salió un hombre y empezó a contratar obreros para su viña porque tenía mucho trabajo. En la viña del Señor hay mucho trabajo, ¿sabías? Entonces algunos fueron a las 8 de la mañana y empezaron a trabajar. Como el trabajo es mucho, luego contrató otros a las 3 de la tarde. Perdón, a las 12 del mediodía, luego a otros a las 3 de la tarde, otros a las 5 de la tarde y otros solo unos minutos antes de que el trabajo terminara y les pagó igual a todos. Y entonces, claro, los que llevamos desde las 8 de la mañana protestamos, porque somos muy religiosos. ¿Por qué protestamos? Por envidia. No lo disimulemos, no digamos, no, no, es siempre decir, no, yo estoy cumpliendo lo que Dios dice. ¿Cómo aquel hermano o hermana, que fíjate qué vida lleva, porque me encanta juzgar, somos así desgraciadamente. ¿cómo va a tener las mismas posibilidades delante de Dios que, yo? Dios te dice, pues sí, porque es mi hijo, mi hija, sois parte del mismo cuerpo. Así que empieza a disfrutar conmigo y deja de juzgar a los demás. Y sobre todo deja de juzgarme a mí, dice Dios. Porque eso es muy serio. ¿Os acordáis lo que el Señor le dice a los que envidiaron, a los que dijeron, ¿cómo les pagas lo mismo? ¿Me juzgas porque yo soy bueno? Entonces tenemos que aprender que la religiosidad no sirve y que tenemos que descansar en Dios y que muchas veces somos fieles, vivimos para Él, lo entregamos todo y aparentemente todo va mal. Pero nuestro Padre Celestial sigue abrazándonos y diciéndonos, Jaime, no te preocupes. Dijiste muy bien, aparentemente, porque tú no sabes lo que va bien y lo que va mal. Y lo que aparentemente es malo puede ser lo mejor para mí. Entonces, se trata de disfrutar con nuestro Padre Celestial, de disfrutar honrando al Señor Jesús y dejar que el Espíritu de Dios nos lleve a donde quiera y no preocuparnos de nada. Si vienen cosas buenas, disfrutamos. Y si viene el sufrimiento, pues gloria al Señor, porque quien más sufrió fue precisamente nuestro Salvador, para que yo esté aquí ahora, precisamente, para que cada uno de nosotros estemos aquí. Y cuarto, y no quiero cansaros mucho, en los últimos tiempos, en la segunda venida del Señor, a lo largo de toda la Biblia, cuando habla de la ira y la tribulación, es curioso porque siempre menciona, y no una, ni dos, ni tres, sino docenas de veces, que la tribulación es tiempo de ira para Israel, para su pueblo. ¿Sabes por qué? Porque le despreciaron. Es el pueblo escogido de Dios. Pero desgraciadamente fueron los que llevaron al Señor Jesús a la cruz. Fue en nuestro lugar, en el lugar de todos nosotros. ¿Me seguís? Así que era parte del plan de Dios. Pero fue su propio pueblo el que Dios sigue amando con un amor inquebrantable y el que sigue todavía ofreciendo sus promesas porque un día va a ser restaurado, según lo que la Biblia nos dice. Porque Dios no cambia sus promesas. Pero fue el propio pueblo el que despreció al Señor Jesús, el que le llevó a la cruz. Y fueron incluso los responsables, los maestros de la ley, los escribas, los que sabían toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento de memoria, los que acusaron al Salvador. Y no debemos juzgarles demasiado porque nosotros habríamos hecho lo mismo. Y es curioso porque cuando leemos el libro del Apocalipsis no nos damos cuenta de esto, de que es algo que Dios está hablando para su pueblo. Incluso es un libro dirigido en primer lugar a su propio pueblo. Por eso en el capítulo 1 dice, mirarán al que traspasaron. Se darán cuenta de que aquel al que llevaron en una cruz vuelve, pero ya no para morir y resucitar por nuestros pecados, sino para ser el rey de todos. Y para que toda rodilla se doble delante de él, tanto los que le aman como los que no, porque se darán cuenta de quién es realmente. Así que es el día, ese día, yo siempre lo digo, para mí personalmente será el día más feliz de mi vida, no solo por postrarme delante del Señor, sino porque como tenemos ese sentimiento de justicia, ver que personas que incluso maldicen al Señor un día tendrán que reconocer, no, realmente Él era el Salvador. Porque eso es lo que nos habla Filipenses capítulo 2. Entonces también nos habla de que es el tiempo de castigo para las naciones. A lo largo de todo el libro del Apocalipsis, cuando habla de la tribulación, habla no solamente que es el tiempo para que Israel se dé cuenta de que tiene que volver a su Creador, que tiene que volver a su Salvador, sino que las naciones que han despreciado al Señor Jesús tienen que reconocer que Él un día será el Rey de Reyes y el Señor de señores. Por eso cuando Pablo lo explica en la primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 5 y el versículo 9, cuando explica ese momento, dice, Dios no nos ha destinado para ira. Así que personalmente y de acuerdo a lo que creo, o como os digo, que dice toda la Biblia, nosotros seremos llevados por el Señor antes de que todo eso ocurra y antes de que la ira de Dios se exprese en todo lo que es la gran tribulación. Hay una imagen que me encanta y que me hizo comprender mucho en cuanto a esto, es cuando el Señor Jesús está hablándole a sus discípulos en el Evangelio según Juan y el capítulo 14, porque Él que explica las cosas siempre de una manera impresionante, por eso es el maestro de maestros, utiliza la imagen del novio y la novia para decirnos lo que va a ocurrir en el futuro, para decírselo a sus discípulos que todavía no lo comprendían y para decírnoslo a nosotros. Fijaos capítulo 14 del Evangelio de Juan y el versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Ahora fijaos, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo habría dicho. Voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, también estéis vosotros. Hemos hablado muchas veces sobre estos versículos en los entierros y están muy bien porque son versículos de consuelo. Pero la imagen que el Señor Jesús está usando es la del novio y la novia para todo lo que va a suceder en el futuro. En aquel momento en Israel había un tiempo antes de casarse que era cuando las personas estaban desposadas, como cuando María y José estaban desposados, pero todavía no se habían casado. Llegaban a un acuerdo para casarse, estoy hablando casi en términos judiciales, pero sé que me entendéis perfectamente, el novio y la novia. Y entonces el novio lo que hacía era tener un tiempo determinado para ir a construir la casa donde iban a vivir. No era como ahora que había todo este problema del boom inmobiliario y estas cosas. Había terreno para todos, podían construir una casa, así que alguno pues un poco más bonita, otro tenía menos medios, no tan bonita, pero el novio construía la casa. Entonces se desposaban y el novio le decía a la novia, pues me voy porque voy a construir la casa donde vamos a vivir, pero después volveré. Y entonces cuando volvía y había construido su casa, normalmente lo hacía bastante rápido porque quería casarse pronto, se la mostraba a su mujer. Sí, ya sé, algunas de las que estáis aquí estáis pensando, pues sí, si no le gustaba. Normalmente le gustaba. Y entonces le mostraba a su mujer la casa, le decía, aquí vamos a vivir, y entonces empezaban las fiestas de la boda, que era como mínimo una semana. Esas son las bodas bíblicas, ¿eh? Perdóname este paréntesis. Pero bueno, porque era una fiesta impresionante. Entonces el Señor usa exactamente la misma imagen para decírsela, para decirle a sus discípulos lo que va a suceder cuando Él vuelva. No os preocupéis, yo me voy, porque ellos le volvieron a preguntar, ¿os acordáis Hechos capítulo 1? ¿Vas a restaurar el reino de Israel? Y dijo, no. Quizá les dijo después, ¿os acordáis lo que os dije la noche que fui entregado? Yo me voy. Voy a preparar un lugar para vosotros. El Señor está construyendo nuestra casa, por eso dice que hay muchas moradas allá. Y después va a volver para recogernos y llevarnos allí para que veamos todo lo que Él ha hecho y entonces comenzará a reinar. Y es obvio que nos va a encantar lo que Él ha preparado para nosotros. Es obvio que nos va a encantar. Por eso cuando leemos la palabra de Dios y habla del arrebatamiento y de la iglesia arrebatada, siempre usa esa imagen de que no está destinada para ira, que Dios mismo, el mismo Señor Jesús, está preparando un lugar para nosotros y nos lo va a mostrar, que las bodas con su novia y futura esposa, sabéis que nosotros somos la novia del Señor Jesús, lo recuerdan prácticamente todos los escritores de las cartas en el Nuevo Testamento y futura esposa. Y nos dice que un día la celebración de las bodas, es decir, el hecho de que Él se case con su iglesia, será en el aire, siempre lo dice así. Y después lo que es la fiesta de esas bodas será en los cielos nuevos y la tierra nueva, siempre lo dice así. Y durará, ¿sabes cuánto durará esa fiesta? Toda la eternidad. Yo a veces bromeo con la gente, si no te gustan las fiestas, si no te gusta cantar, si no te gusta disfrutar, no pienses en ir al cielo. Pero sabéis que es una broma, porque todos estamos esperando ese momento, porque la clave no será tanto, incluso todo lo que el Señor Jesús nos va a dar, sino estar con Él. Sentir el abrazo de nuestro Padre, ver cómo el Espíritu de Dios sigue trabajando en nosotros. Así que siempre habla de que la iglesia será arrebatada. Y cuando habla de la iglesia, siempre habla de la iglesia como una iglesia. Porque sé que muchas personas incluso dicen, mira, sí, va a ser arrebatada antes de toda la tribulación. Es claro que en la Biblia la iglesia no va a pasar la tribulación porque es un tiempo de ira para las naciones y nosotros no estamos para la ira de Dios porque somos su novia. Pero habrá personas de la iglesia, fíjate cómo vives, cómo estás viviendo, porque a lo mejor te vas a quedar aquí. Otra vez volvemos a la religiosidad. Otra vez estamos pensando en mira cómo te comportas, porque al final que Dios te ame, te lleve con Él, que seas arrebatado o arrebatada, va a depender de tu comportamiento. Y eso es completamente antibíblico. Porque uno de los mayores problemas que nosotros hemos hecho en la iglesia, y Pablo nos lo recuerda al tomar el pan y el vino, es no discernir el cuerpo del Señor. Es decir, creer que algunas personas son más dignas del cuerpo del Señor que otras. Y claro, normalmente nosotros siempre pensamos que nosotros sí somos dignos. Y la Biblia dice que por eso muchas personas en Corinto estaban enfermos como consecuencia de no discernir el cuerpo del Señor. Así que a lo largo de todo el Nuevo Testamento, y Pablo hablando a los Efesios habla de salvaguardar la unidad, y en las demás cartas todos, tanto Pedro como Santiago, hablan de la unidad, de no hacer distinción de personas, como Dios pidiéndonos a nosotros, siempre que veamos en los demás miembros del cuerpo de Cristo, que los amemos. Es más, nos dice, seréis conocidos por el amor que os tenéis unos a otros. ¿Cómo Dios al final va a decir, sí, voy a arrebatar, pero solo a los buenos? No. La iglesia es una. Sí, alguno de nosotros quizás cuando seamos arrebatados nos sentiremos avergonzados. Porque tenemos que a veces sufrir las consecuencias de nuestras acciones. Eso no tiene que ver con la religiosidad, sino con nuestras equivocaciones. Cuando hacemos algo que no está bien, tiene consecuencias. Pero es impresionante que la Biblia nos dice que cuando estemos en la presencia de Dios, dice que Él enjugará todas nuestras lágrimas. Yo siempre he pensado de será el momento a veces de llegar a la presencia de Dios, no llorar con resentimiento, pero sí decirle, Señor, tenía que haber hecho más en mi vida. ¿Cuántas veces te defraudé? ¿Me entendéis lo que estoy diciendo? Y Dios dirá, no te preocupes, hija mía, hijo mío, estás aquí y yo te amo. Eso ya pasó. Por eso tengo que aprender a vivir de una manera diferente, pero no porque no vaya a pasar la tribulación, no porque tenga miedo a no ser arrebatado, porque Él va a arrebatar a toda su novia. ¿Habéis visto alguna vez si alguna novia en algún momento tiene un problema físico, un pequeño accidente, se casa con la novia completa? O sea, no tiene ningún sentido. Pero sí tenemos que pensar en lo que estamos haciendo. Y es curioso porque incluso algunos pasajes que nosotros usamos, claro, no llegamos a comprender bien lo que la Biblia dice y tengo que ir muy rápido, se pasó demasiado tiempo, lo siento. Porque a veces lo primero que se dice, ah, ¿ves aquellas 10 vírgenes? 5 fueron a la boda y 5 no. Queridos hermanos, queridas hermanas, las vírgenes, el novio no se casa con 10 vírgenes, se casa con una persona, ellas son las acompañantes a la boda. Así que sí, podemos aprender que no debe faltarnos aceite, que debemos de vivir en el Espíritu de Dios, pero no amenazar a otros con cosas que no son ciertas. ¿Me entendéis la diferencia entre aprender lo que la Biblia nos dice, ver el carácter de Dios y lo que hay detrás y pensar que eso va a ser así? Porque el Señor se va a casar con su novia. Por eso, después, en el libro del Apocalipsis, al final, en el capítulo 19, dice, felices aquellos que son invitados a la boda, porque nosotros no necesitamos invitación. ¿Alguno de vosotros, los que os casasteis, la novia, os enviaron invitación? No, la novia es la clave de la boda. En este caso será el novio, pero en el día de hoy, La novia no necesita invitación. Pero sí habrá muchas personas del pueblo de Dios que le habían rechazado, que después del pueblo de Israel, que van a volver sus ojos al que crucificaron, van a creer en el Mesías y estarán invitados a la boda y serán inmensamente felices, exactamente igual como la novia. Y esa es la razón por la que desde el capítulo 4 del Apocalipsis hasta el capítulo 19 nunca aparece la iglesia. Porque la iglesia no está destinada para ir. Hay muchos más textos que podríamos leer, pero prefiero llegar al final, porque el tiempo se nos ha ido. Y desafiaros a que leáis, por ejemplo, la primera y la segunda carta a los tesalonicenses, para ver cómo Pablo les está explicando a ellos que un día serán arrebatados antes de que se manifieste el hombre de pecado. Incluso dice que será quitado de en medio, que hasta que no sea quitado de en medio no se manifestará el anticristo. Y cuando habla dice quitado de en medio, algunos pensaron que va a ser quitado de en medio, pero es una frase que está en neutro y además no dice quitado, dice que se haga de en medio. Solamente es Dios mismo, el Espíritu de Dios, como la iglesia con el Espíritu de Dios guiándola, sea apartada de en medio, pero porque el Espíritu de Dios mismo nos lleva, el Señor nos lleva arrebatados, entonces se manifestará el hombre de pecado. No sabemos si unos días, unas semanas, unos meses antes, no lo sabemos, porque dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Pero sí seremos arrebatados con Él en cualquier momento, hoy mismo. No necesitamos absolutamente que ocurra nada, ni tenemos que esperar nada para que el Señor nos lleve. Ahora, terminamos muy rápido porque el tiempo se ha ido. Quizás alguno de los que estáis escuchando puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo conmigo en cuanto a los eventos y el orden de los eventos, en cuanto a si será arrebatada antes o después o lo que sea. Personalmente, por lo que he leído en la palabra de Dios, pienso que es así, pero no me voy a enfrentar con nadie por eso. Eso es lo que os digo de todo corazón. Porque la clave es que un día vamos a ser arrebatados. Y vamos a estar juntos, todos, con el Señor. Pero sí me da pena que en todas estas discusiones y con todos estos problemas olvidemos lo más importante en nuestra vida. Primero, que estamos dejando de hablarles a las demás personas de que el Señor Jesús va a volver. Y estamos todo el tiempo discutiendo sobre quién tendrá o quién no tendrá razón. Segundo, dejamos de hablarle a los demás que hay otra vida. Y lo que es más peligroso, nosotros no nos damos cuenta de que hay otra vida y estamos demasiado angustiados por lo que vamos a hacer, por nuestro trabajo, por nuestra casa, por cómo vamos a vivir, por si tenemos esto o no tenemos aquello, o por si ganamos tanto o ganamos cuánto. Y cuando el Señor Jesús vuelva, todo se va a quedar aquí. Absolutamente todo. Seas arrebatado cuando tú quieras. Perdonadme esta ironía gallega. Cuando tú creas que va a ser. Pero si hay algo seguro, todo se va a quedar aquí. No vas a poder llevar nada. Entonces vivimos, ¿no creéis que vivimos demasiado angustiados por las cosas que estamos pasando? Además, tenemos que dar a conocer a otros que Dios está ahí y que Él tiene la última palabra. Si leéis el libro del Apocalipsis, hay una frase que se repite una y otra vez que me encanta, incluso hablando del anticristo, diciendo, le fue dado, le fue permitido. El mal no puede hacer absolutamente nada que Dios no le permita. A veces la gente se agobia. ¿Y si viene una guerra mundial? ¿Y si todo el mundo se destruye? No te preocupes, no va a pasar nada que Dios no permita. No está en las manos de ningún dirigente mundial, está en las manos de Dios el futuro. Incluso cuando habla de muchos momentos de destrucción, dice, hasta aquí, nada más. Y ese momento será clave porque habrá muchas personas que van a conocer al Señor cuando nosotros seamos arrebatados. Y entonces sí, estarán aquí, en la gran tribulación. Imagínate, si hay alguien aquí que no conoce al Señor y no ha tomado esa decisión y dice, pues estas cosas que están hablando sobre la Biblia, sobre la segunda venida del Señor, yo no las creo. Yo te doy todo mi respeto porque Dios nos ha regalado esa libertad, pero sí te voy a profetizar algo, que no hace falta ser muy listo para decírtelo. El día que el Señor nos lleve, si tú estás aquí, vas a recordar todo lo que hemos dicho. Y entonces vas a decir, tenían razón. Y entonces vas a entregar tu vida al Señor. No esperes hasta entonces, hazlo ahora. Pero también un par de detalles más. Pablo termina la primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 5 y el versículo 11, todo el argumento sobre la segunda venida del Señor y el arrebatamiento antes de la gran tribulación, diciendo, animaos unos a otros con estas palabras. Qué poco caso le hacemos a la palabra de Dios, ¿verdad? A nosotros nos encanta exhortar, nos encanta usar los textos bíblicos para lanzarlos contra otras personas, nos encanta tener razón. Y lo que Dios nos está diciendo, no, mira, sabes que la venida del Señor es para animaros unos a otros, para animarnos unos a otros, para decir el Señor va a volver y va a venir a buscarnos y va a ser el día más grandioso de nuestra vida. Y ya no nos preocupará nada, nada de lo que está ocurriendo ahora. Y vamos a sentir su abrazo en los cielos porque dice que nos transformará, Filipenses capítulo 3, en ese momento en los cielos. Porque habla de que no es su segunda venida, nos toma siempre en el aire hasta que Él vuelva como rey. Y después reinaremos con Él. Así que tenemos que animarnos unos a otros con eso. No lanzarnos los versículos o no decir, no, tú no tienes razón o no, aquel no tiene razón. Pasamos tiempo y tiempo y tiempo y ahora con las redes sociales escribiendo y para arriba y para abajo y este contesta y el otro tal. Y dejamos de animarnos. Querido hermana, querido hermano, querida hermana, el Señor Jesús vuelve y vamos a estar juntos con Él porque somos parte del mismo cuerpo. Y por eso lo último es una cuestión personal y perdonadme que hoy me haya alargado un poco. Cuando Miriam y yo nos hicimos novios. Fue un noviazgo largo por muchas circunstancias, pero oramos juntos y tomamos la decisión de casarnos el 25 de julio de 1990. Ese fue el día de nuestra boda. Y tomamos esa decisión años antes. Siempre la gente me pregunta, ¿cómo vamos a vivir sabiendo que el Señor vuelve? Porque lo que pasó cuando Pablo escribió la primera carta a los Tesalonicenses y les dijo que el Señor iba a volver, se animaron tanto unos a otros que la mayoría de ellos dejó de trabajar y dijo, pues ya, no, se acabó, el Señor va a volver. Voy a esperarlo y ya está. Hace unos años aquí en Santiago, un profesor de enseñanza evangélica en el instituto les explicó parte de lo que era la venida del Señor a los alumnos en el instituto. Y uno de ellos, que era el primer año que iba a enseñanza evangélica, no sabía mucho de la Biblia, en la siguiente hora, según parece, tenían matemáticas, la profesora estaba explicando un montón de cosas y este estaba sentado así mirando para ella, sin hacer absolutamente nada. Y la profesora le dijo, ¿qué, lo sabes todo? ¿No tomas apuntes ni nada? Y él sencillamente le dijo, no. Va a venir la bestia, se va a acabar todo, ¿para qué voy a tomar apuntes? Muchas veces ese es nuestro problema, que pensamos que esperar la venida del Señor es así y no. Por eso os recordaba el día de nuestra boda, porque lo hicimos varios años antes. Yo había comenzado ya con el programa de Nacer de Nuevo. Ella estaba estudiando, seguíamos con nuestro trabajo en la iglesia, con las actividades. Seguimos sirviendo al Señor exactamente igual. Pero ¿sabes lo que era diferente? Que casi cada vez que nos veíamos o cada vez que hablábamos, decíamos, va a llegar el 25 de julio del 90. Nuestra vida era exactamente normal, haciendo todo de una manera normal, pero sabíamos que iba a llegar ese día. ¿Sabes cuándo va a cambiar nuestra vida y cuándo realmente aplicaremos la venida del Señor en nuestra vida? Cuando todos los días que nos levantemos digamos, Señor, va a llegar el 25 de julio. No sabemos el día, ¿me entendéis la parábola? Señor, vas a volver a por mí. Yo soy parte de tu novia, de tu futura esposa. Un día estaré contigo por toda la eternidad. Ojalá sea hoy. Si quieres que sea hoy, encantado, encantada. Además, fíjate, toda la cantidad de cosas y problemas que tengo desaparecerían, aunque solo sea por ese pequeño motivo egoísta. Pero puede que sea hoy. Y todos los días a la noche, Señor, ¿y si vienes esta noche? ¿Y si despierto en las nubes contigo y con todos mis hermanos y mis hermanas? ¿Verdad que cambiaría mucho nuestra vida si todos los días nos acordáramos de que va a llegar el día de nuestra boda? ¿De que vamos a estar con el Señor? Vamos a seguir trabajando, sí, vamos a seguir bendiciendo al mundo, vamos a seguir ayudando a los demás, vamos a seguir haciendo todo lo que podamos para que este mundo se parezca más a lo que Dios tiene diseñado para él, porque necesitamos proclamar el Evangelio. Somos embajadores de reconciliación. Pero vamos a hacerlo pensando para nosotros, en nuestra familia y en la iglesia. ¿Sabes que quizás sea hoy que el Señor Jesús vuelva? Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este plan diseñado a la perfección para la segunda venida del Señor Jesús. Él vino para morir y entregar su vida por nosotros, que no lo merecíamos antes, ni ahora, ni jamás lo vamos a merecer. Pero Él volvió a la vida para darnos vida a nosotros y volverá un día como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Señor, deseamos de todo corazón que ese sea el día más feliz de nuestra vida. Y queremos decirlo a los demás y que las personas que están tan agobiadas por lo que está pasando, por el futuro, por las guerras, por las naciones, por la guerra nuclear, por no sé cuántas cosas, por la economía, se den cuenta de que tú estás detrás de todo, que todas las cosas están en tus manos y que no existe ningún lugar en el mundo mejor para vivir que vivir en tus manos. Queremos pedirte, y toda la iglesia lo dice, que el Señor Jesús vuelva y vuelva pronto. Pero mientras tanto queremos hacer tu voluntad y extender tu reino en todos los lugares donde estamos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.